Niños y adolescentes representan el 15% de la población española. Bueno, no han formado parte hasta ahora del plan de vacunación mundial. Más de 425.000 menores de 15 años se han contagiado de COVID en España. Ojo, es mucho, ¿eh? Más del 12% de casos registrados. Son muchos los que animan a incluir a este grupo de población en el plan de vacunación. Francisco Álvarez es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Escucha.
Por un principio ético, ¿no? Si la enfermedad está afectando a toda la población, ¿por qué no vamos a vacunar a los niños y adolescentes que también sufren la enfermedad? Y el segundo es un principio epidemiológico. Si queremos acabar con el virus, tenemos que conseguir que no circule. Y si una vez que ya esté vacunada toda la población adulta, no vacunamos a ese 15%, el virus va a seguir circulando y cuanto más circule, más posibilidades tiene de mutar.
De ahí que habría que vacunar, según él, a niños, adolescentes. Como cada martes, nos centramos en la salud. Hoy ponemos el foco en la vacunación, precisamente de los jóvenes. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Según Sanidad, de los más de cerca de medio millón de menores de 15 años que se han infectado, 2.500 han tenido que ser hospitalizados en el último año. 130 han pasado por las UCIs. Mira, Francisco Álvarez nos contaba cómo se manifiesta la enfermedad en los jóvenes.
Suele ser mucho más leve que en los adultos, ¿no? En general son casos asintomáticos o con pocos síntomas, pero también es verdad que el riesgo cero no existe y que también hay ingresos hospitalarios, ingresos en la UVI e incluso de vez en cuando puede aparecer alguna muerte. Y parece que no son los grandes transmisores de la enfermedad porque en general suelen ser contagiados por los adultos en el ámbito domiciliario.
Los jóvenes no son inmunes, ¿verdad, doctor?
No, claro que no son inmunes. Y lo cierto es que con los jóvenes hasta ahora pues no se ha hablado mucho de ellos. Y el motivo es claro, es decir, hace año y pico metidos en la primera ola de este COVID-19, pues nos centrábamos en lo que nos teníamos que centrar, que eran los mayores. ¿Por qué? Porque los mayores eran los que más fallecían, los que más ingresos hospitalarios pues producían y sobre todo los que generaban una mayor sobrepresión asistencial en la asistencia primaria, ¿no? Entonces, pues con el paso del tiempo, estos datos estadísticos de los mayores pues van disminuyendo sin ningún tipo de lugar a duda gracias a las vacunas. Y entonces vamos viendo qué es lo que pasa más allá, es decir, vamos viendo lo que pasa debajo del iceberg, ¿no? Tú tienes ese iceberg, ese iceberg, que lo vas viendo que flota sobre el mar y por debajo hay mucho más. Y cuando nos metemos a ver qué es lo que hay por debajo, llegamos a los chavales. Con los chavales nos damos cuenta de algo importantísimo, y es que los datos que teníamos de las primeras olas del COVID no eran ciertos. En un principio se decían como podían infectarse en torno al 2%, ¿no? La incidencia del COVID niño estaba en torno al 2%. Nos metemos en más estudios, sobre todo uno de la Universidad Técnica de Múnich con 12.000 chavales, y nos damos cuenta que esto se multiplica por 6, Ángel. Es decir, que la incidencia de COVID en niños no es del 2%, sino del 12%. Claro. A partir de ahí nos metemos a investigar y nos damos cuenta de que hay que avanzar con todo lo que es el COVID y los chavales.
Claro, lo sufren menos, pero pueden ser muy contagiadores. ¿Por qué? ¿O es que no se sabe por qué les afecta menos como enfermedad?
Bueno, sí que se sabe. Y decías una gran verdad, es decir, lo sufren menos en cuanto a enfermedad grave, pero sí que pueden contagiar, aunque también es cierto que ellos, a su vez, en donde más se contagian es en ambiente familiar. Pero ¿por qué los chavales son más asintomáticos, ¿no? ¿Por qué son más leves el COVID en los chavales? Sobre todo en estos, los menores de 15 años. Pues hay distintas teorías, pero sobre todo hay una que yo creo que es la que impera y es por la propia respuesta inmune, ¿no? Cuando te pones a estudiar y sobre todo ahora que hay más tiempo entrecomillado para ver esto, qué es lo que pasa con la respuesta inmune del mayor y la respuesta inmune del chaval, te das cuenta de dos cosas, dos datos fundamentales. Uno, ya todos hemos oído hablar de las citoquinas, ¿no? Que es lo que te mata, esa tormenta en donde tu propio sistema inmunológico va contra ti, genera esa citoquina y a partir de ahí la trasvasación y bueno, pues las consecuencias para aparato respiratorio y el resto del organismo. Bien, esa respuesta exacerbada pues ya se ha visto como en los niños, pues está disminuida, es decir, está por debajo de lo que sería el tema de los mayores. Y por otro lado, también se ha visto como los pequeños, esa respuesta robusta de unos linfocitos, los linfocitos T, también está por debajo. Pero se ha visto algo más que también es importante. Se ha estratificado qué es lo que pasa con los chavales y nos hemos dado cuenta que las primeras 3 semanas son claves, puesto que esas tres primeras semanas, ojo, de vida, es en donde más se pueden contagiar. De la tercera semana al tercer mes parece que el riesgo es intermedio y a partir de ahí ya baja. Pero el riesgo en todos ellos está.
Canadá y Estados Unidos ya han tomado la decisión de vacunar a los adolescentes y casi niños. Todo indica que en Europa habrá que hacer algo parecido. Es previsible que se cambiará el criterio, ¿verdad? No habrá que ir de arriba hacia abajo. Estamos ya en la cincuentena. Digo que habrá que adelantar, ¿no?
Bueno, por supuesto, es decir, yo creo que aquí hay que atender a todos y sobre todo hay que ir buscando la seguridad de todos como sociedad, ¿no? Entonces hay que atender a la vacuna de los de 50 por abajo, 50, 60 también, pero también a los pequeños porque ellos también a su vez pueden contagiar. Yo lo que espero es que, bueno, ya casi todo el mundo sabe que estamos en este gobierno de Sánchez, que es un gobierno veleta, que depende pues de cómo le venga el viento, pero de sus intereses. Entonces yo lo único que pido que aquí pues se atienda a lo que dicen los expertos, se vea lo que ha pasado en Canadá, como bien comentabas, lo que ha pasado en Estados Unidos y sobre todo lo que va a dar la agencia, los criterios que va a dar la Agencia Europea del Medicamento. Y a partir de ahí pues atendamos también a la vacunación de los jóvenes. De los pequeños. Yo recuerdo, no sé si a ti te pilló, pero yo recuerdo cuando nos vacunaban de la viruela, que éramos pequeños y íbamos
No.
A ti no te pilló, pues eso que tengo algún año más.
Sí.
Entonces, pues aquí pasará igual, tenemos que hacerlo también con ellos.
Oye, Esteban, y una última consideración en 30 segundos. ¿Cómo Dime. Se puede explicar desde el punto de vista psicológico que siga habiendo tantísima gente? Nos comentaba Fierro que cerca del 30% en Estados Unidos dice que no vacunaría a sus hijos. ¿Estamos locos?
Estamos locos, no, estamos loquísimos. Vamos a ver, yo te hablaba de la viruela, ya pues no la tenemos. Yo te puedo hablar de otras enfermedades como la triple vírica, donde está también, pues por ejemplo, sarampión y demás, que ya empieza, varicela y demás, que ya empiezan a aparecer porque no se está vacunando. Aquí hay una relación causa-efecto clarísima. Yo decía al principio que estamos atendiendo, ahora estamos viendo lo que pasa en los chavales porque ya no tenemos esas infecciones por arriba en los mayores. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Una varita mágica? No, señor. Lo que ha pasado es que se
así
les ha vacunado.
Así de fácil y así de complicado también para algunas mentes. Esteban Pérez Almeida, todos los martes, la salud en la linterna. Gracias, doctor.
Un abrazo gordo.
Cuídate, Hasta amigo. Chao.
Igual.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.